Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. El norte, hemos dicho arriba.
El norte.
El norte no. Está en el cielo. No nos andemos por las ramas, sino andémonos por el cielo, que ese es nuestro norte. Doña Beatriz Ozores, voy a presentar porque hay gente que se incorpora, mucha gente cada vez. Pues nuestros oyentes se lo dicen a otros, les pasan los enlaces y no saben que Doña Beatriz Ozores está haciendo una serie sobre la historia de Jesús.
De Jesús, exactamente.
Eso es. Y ella hace esto porque, además de ser traductora jurada de inglés, de haber estudiado publicidad, ella es licenciada y madre de familia.
¿Qué es lo más importante?
Bueno, eso sí. Ella es licenciada en ciencias religiosas. Y habíamos quedado en contarnos qué es eso del banquete del Reino de Dios y la Pascua Judía. ¿Qué relación hay? Vamos allá.
Bueno, pues comenzamos hablando un poco de lo que es la Pascua Judía.
Sí.
La Pascua Judía lo que se hace es que se revive la historia de la salvación. Cuando los hijos de Israel gemían bajo la esclavitud, nos dice el libro del Éxodo, clamaron y su grito desde la esclavitud llegó hasta Dios. Escuchó Dios su lamento y se acordó de su alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y cuidó de ellos. Bueno, pues esto es exactamente lo que se celebraba en la Pascua Judía. Cómo Dios libera al pueblo de Israel que se encuentra esclavizado en Egipto y que clama a Dios, pues para que le libre de esa esclavitud.
Y entonces es cuando les dice que tienen que hacer una cena o no sé qué historias.
Exacto.
Perdón, con la falta de respeto, pero las historias, vamos, historias.
Exacto. Entonces, lo que hace el pueblo judío es rememorar, hacer un memorial de esa liberación.
Un recuerdo.
Un recuerdo, hacerlo en el que el pasado, en cierta forma, se hace presente. Pero se hace presente porque se recuerda. De hecho, la ley judía dice que la actitud con la que debe un judío participar en la cena pascual, dice, en cada una de las generaciones ha de considerarse cada uno a sí mismo como si hubiese salido él de Egipto. Y así es como ellos, bueno, pues acuden a la cena pascual. En tiempos de Jesús, la Pascua, que era la fiesta principal del pueblo judío. Y la Pascua se celebraba siempre en Jerusalén y comenzaba la noche del 14 de Nisán. El 14 de Nisán es el primer plenilunio de primavera y comenzaba con la cena pascual. Por eso nuestra Semana Santa nunca se celebra en la misma fecha.
Claro.
Y es por este motivo, porque se celebra con el primer plenilunio de primavera, sí, que no coincide todos los años. Bueno, pues vamos, si te parece, ya directamente
a ver era esa cena.
¿Cómo
cuéntenos,
era la cena pascual y cuál es la novedad que Jesús introduce en la cena pascual?
Bueno, pues no tengo yo ni idea cómo cenaban pascualmente los judíos.
Bueno, pues al principio de la cena se servía una copa que era ofrecida por el padre de familia con una bendición. Voy a leer las oraciones porque son unas oraciones preciosas. El padre de familia primero bendecía el vino y decía: bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del Universo, porque has creado el fruto de la vid.
Uy, cómo me suena.
¿A que sí?
Sí.
Pues espera que continuemos.
Ah, sigue.
Bueno, los asistentes respondían amén. Y después bendecía el día. Y decía: bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del Universo, que has dado a Israel esta fiesta de los panes ácimos para alegría y para memoria. Bendito seas tú, Señor, que santificas a Israel y los tiempos.
Y esto con la primera copa.
Esto con la primera copa, porque la cena pascual, la Pascua, se celebraba junto a la fiesta de los ácimos. En la fiesta de los ácimos se consagraba a Dios las primicias de la nueva cosecha del año.
Ya.
Se celebraba todo junto. Seguidamente se hacía la purificación de las manos, que se lavaban con agua.
También me suena, me empieza a sonar.
Después se tomaban las hierbas amargas. Las hierbas amargas.
Amargas.
Porque simbolizaban y con ellas se recordaban la amargura que el pueblo de Israel pasó en Egipto. Es que todo esto, igual que la Biblia, es simbólico. El problema de hoy en día es que, como somos tan racionalistas, no entendemos los símbolos.
Sí.
Bueno, y se decía una oración que decía el padre de familia, que decía: bendito sea Señor Dios nuestro, que has creado el fruto de la tierra, que nos santificas con tus mandamientos y nos has mandado comer hierbas amargas. Esta era una primera parte en la que ya se bebía la primera copa,
la primera
o cáliz.
Bien, ¿había más o qué? Si es de primera copa es porque...
Cuatro.
Había... cuatro.
Cuatro. Bueno, pues esta primera parte, digamos que era ponerse en presencia del Señor. Después venía ya la segunda copa o cáliz. Se llevaba el cordero asado a la mesa, pero no se comía todavía, ¿eh?
Ajá.
Y se servía la segunda copa. Y antes de comer el cordero y antes de beber la segunda copa, podemos decir que era el momento decisivo de la cena pascual, que era el Haggadah. Y se iniciaba con un diálogo entre el padre y los hijos. El padre entendido como...
El cabeza de familia.
El cabeza de familia.
Sí.
Y los hijos.
Sí.
El menor de todos preguntaba al cabeza de familia y hacía la siguiente pregunta.
A ver.
Bueno, yo no sé si lo sé leer muy bien, que me perdonen los oyentes, pero algo así como: Manitana, Hayala, Jase, Mikol, Halelot.
Lo hemos entendido todos.
Pero menos yo.
Pues traduzca. Traduzca para que se entere usted. Los demás sabemos todo lo que quiere decir, pero vamos a ver, para que usted no se pierda, diga qué es lo que ha dicho.
He dicho que distingue esta noche de todas las noches.
Efectivamente, lo habíamos entendido. ¿Qué distingue esta noche de todas las noches?
Y por supuesto, un judío que me esté escuchando, si hay alguno, pues verá que lo he pronunciado todo fatal. Pero esto es lo que se preguntaba, ¿no? Y la respuesta a esta pregunta, lo que daba ocasión era para narrar la liberación de Egipto, que está contenida en el capítulo 12 del Éxodo. Esta narración se hacía en primera persona, o sea, no era algo del pasado, el Señor nos libró con mano poderosa, sino que se hacía todo en primera persona, como testimonio de lo que hemos dicho antes, que no se trataba solo de recordar el pasado, sino de traerlo al presente.
Sí, sí.
Y el padre de familia comenzaba diciendo: esto es lo que el Señor hizo en mí cuando fui sacado de Egipto, y se explayaba. Se explayaba porque claro, es que la cena pascual es eso, es la conmemoración de la salida de Egipto, de la salida de la esclavitud, de la liberación del pueblo de Israel.
Y todo este diálogo entre el más pequeño y el cabeza de familia sucede, decíamos, en la segunda copa.
En la segunda copa.
Vamos por la segunda, no nos perdamos.
Y cuando terminaba esta narración, que era larga y era extensa, los asistentes agradecían a Dios los beneficios recibidos diciendo: por eso estamos obligados a dar gracias, alabar, entonar, loas, magnificar, ensalzar, glorificar, bendecir, exaltar y sublimar a quien hizo con nosotros y con nuestros padres todos estos prodigios. Nos sacó de la esclavitud a la libertad, de la tristeza a la alegría, del luto a la fiesta, de las tinieblas a la extraordinaria luz y de la servidumbre a la redención. Digamos ante él, aleluya.
Bonito.
Y a continuación se recitaba ya la primera parte del Halel, o el gran cántico de alabanza, que es el Salmo 113-114, que no vamos a leer, bueno, porque no nos da tiempo, pero sí invitamos a nuestros oyentes a que ellos lo
Se van a aficionar, lean. Se van a aficionar, porque son cosas muy interesantes las que se dicen aquí. Bien.
Bueno, venga. Pues a continuación ya se bebía la segunda copa, pero el cordero seguía encima de la mesa. Todavía. Y pasamos a la tercera copa, al tercer cáliz, que es el cáliz de la bendición, que se bendecía ya la mesa. Entonces, lo primero que hacía el padre de familia era bendecir el pan ácimo. Sabes que Dios ordenó al pueblo de Israel tomar pan ácimo, sin levadura, porque dura más tiempo y no se corrompe, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues esta era la bendición. Bendito seas tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra. Bendito seas tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos mandas comer pan ácimo. Entonces el padre de familia tomaba el pan y daba un trozo a cada uno. Y hasta este momento todo iba como era de esperar en la cena pascual que el Señor celebró con sus discípulos. Esto es lo que el Señor
hizo en el cenáculo.
Sí, y entendemos que el Señor era el padre de familia.
Claro.
Y él era quien iba bendiciendo y quien narraba el éxodo y quien ofrecía el pan a cada uno. Y todo pues estaba sucediendo normalmente como en una cena pascual.
Yeah.
Pero aquí ocurre algo que quizás para nosotros, no sé, no le demos tanta importancia, pero los que estaban allí con el Señor, sus discípulos, sus apóstoles, se debieron de quedar impresionadísimos.
¿Por qué?
Bueno, pues porque lo que hace Jesús ahora es que se sale de lo que es el rito. Se sale de lo que es el rito y tomando pan, dio gracias, bien,
sí,
lo partió, bien,
también,
y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía.
Claro.
Claro, ellos se debieron de quedar...
Descolocados.
Que Jesús diga que ese pan es su cuerpo, o sea, eso no lo habían oído en su vida. O sea, Jesús estaba dando lugar a un nuevo rito, que lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, pues una vez bendecido el pan, se bendecía el cordero y se decía, bendito seas Señor, Rey nuestro, Dios del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos mandas comer la Pascua, es decir, el cordero. A continuación se comía el cordero y después se retiraban las sobras y se lavaban las manos. Bueno, pues en esta parte de la cena se concluía ya sirviendo la tercera copa.
Uh-huh.
¿Eh? La copa de la bendición, que lo que contenía era vino mezclado con agua. Y antes de beberla se recitaba una larga y solemne acción de gracias por la comida. Pero aquí Jesús se sale también del rito y hace algo completamente diferente, nuevo.
A ver.
Dice, bueno, Jesús tomando el cáliz y habiendo dado gracias, se lo dio diciendo, bebed todos de él porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados.
Descolocaos otra vez.
O sea, tú te das cuenta, Javier, él está dando paso, vamos a ver, sangre de la alianza. Sangre de la alianza era una cita del Éxodo 24. Éxodo 24, capítulo 24, versículo 8. Un pasaje que todos los discípulos conocían, que a lo mejor ahora nosotros no conocemos, pero en aquel entonces todos los discípulos conocían y que hacía referencia a la ratificación de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Pero Jesús habla como si estuviera introduciendo, o sea, como si estuviera, no.
Como es introduciendo.
Introduciendo una nueva alianza que va a ser ratificada con su propia sangre. O sea, esto es... Sí. O sea, Jesús lo que está haciendo aquí es instituyendo el sacramento de la Eucaristía y del sacerdocio. Tal
sí,
cual.
Claro. Por aquello de hacer esto en memoria mía, ¿no? O sea...
Cuando él dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre... Realmente lo que era pan ácimo y lo que era vino de la vid, por sus palabras y por su voluntad, se convierte en su cuerpo y en su sangre. Y además dice Teodoro de Mopsuestia, dice, sus palabras no admiten interpretaciones de carácter simbólico, porque el Señor no dijo, esto es un símbolo de mi cuerpo y esto es un símbolo de mi sangre, sino esto es mi cuerpo y esto es mi sangre.
Sí, sí.
Y por eso... El cristiano practicante es el que sabe realmente vivir la misa, porque el sacramento de la Eucaristía no solo tiene la virtud de santificar, el sacramento de la Eucaristía nos santifica, pero es que contiene al mismo autor de la santidad. Es que es algo impresionante y es instituido por Jesús para que sea alimento de nuestra alma. Y yo creo que esto ya lo hemos dicho en otros programas. O sea, comemos comida todos los días para alimentar el cuerpo y cómo no comemos la comida con mayúscula para alimentar el alma.
Sí, sí, está clarísimo. Bueno, voy viendo, estamos en la tercera copa todavía.
Estamos en la tercera copa, pero yo no quiero dejarte decir que es que en la Eucaristía, cada vez que acudimos a la Eucaristía, nuestros pecados veniales son perdonados. Y, por supuesto, nos da fuerza para no caer en pecado mortal.
Y que no se puede ir a comulgar en pecado mortal.
Eso por supuestísimo. Y además de instituir la Eucaristía, lo que el Señor hace es que le pide a sus apóstoles que repitan esto hasta el final de los tiempos, por lo cual está también instituyendo el sacramento del sacerdocio. Sí. Vamos a continuar, pero esto es para quedarse, porque además nosotros cada vez que acudimos a la Eucaristía, solo hay una Eucaristía, que es la Eucaristía que celebró nuestro Señor Jesucristo.
¿Es la misma?
La misma. O sea, no es que haya miles, solo hay una, y nosotros cuando vamos a la Eucaristía, lo que hacemos es participar en la Eucaristía de nuestro Señor Jesucristo.
Si nos diéramos cuenta de verdad de eso, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría la actitud en la iglesia durante la celebración de la Santa Misa?
Claro, entonces es un memorial, pero es un memorial que no es un recuerdo. O sea, nosotros cuando vamos a la Eucaristía no estamos recordando lo que hizo Jesús como hacían los judíos con la liberación de Egipto. No es un recuerdo, es una actualización.
Esa es la diferencia. O sea, recuerdo la Pascua judía. O sea,
sí.
Y ahí sí que podíamos hablar de símbolo y tal. Oiga, las hierbas simbolizaban la amargura, los disgustos de cuando éramos esclavos de los...
Claro, pero nuestra Eucaristía no es un recuerdo.
No es un símbolo, ¿no?
Estamos acudiendo realmente a la Eucaristía celebrada por nuestro Señor Jesucristo. A través de él, el sacerdote es el... Pero la Eucaristía...
Se actualiza.
Bueno, y pasamos a la cuarta copa,
que me he quedado
consumación.
Yo con intriga. Bueno, lo de las copas es la primera vez que yo lo oigo.
Pues bueno, esto...
¿Qué saber historia del pueblo judío?
Esto lo tiene Scott Hahn en un libro maravilloso. Lo desarrolla todo, y también yo esto lo he sacado de Jesús Rabí de Nazaret, de Francisco Varos, un profesor de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. O sea que...
Lo que hace ser licenciada en ciencias religiosas.
Lo que hace estudiar, Javier.
Bueno,
lo que hace ponerlos todos.
Se supone que no le han regalado el título, claro. Eso es lo que pasa. Cuarta copa.
La última parte de la cena, que la constituía el Jalel Pascual, es un largo himno de acción de gracias en el que se recitaban los salmos 115, 116, 117 y 118. Con el tiempo se fueron añadiendo exclamaciones de júbilo, de agradecimiento y de adoración. Después se recitaban el Salmo 136 y la cena concluía con los himnos.
O sea, ya se ha comido todo y estamos al final de la...
Estamos ya al final y estamos ya en aclamaciones de júbilo, de alegría, porque es la alegría de aquel que ha experimentado en sí mismo una vez la salvación de Dios,
claro,
haciéndolo
presente. Decía usted que todo esto, para recordarlo, se recita
en primera persona. Entonces, pues era ya un júbilo desbordante de haber sido
liberado de la esclavitud.
Y todo esto invitaba a alzar la copa de la salvación, invocar el nombre del Señor, como nos dice el Salmo 116. Bueno, y de este modo se acababa con la cuarta copa.
Y se acababa la cena,
que no podía sobrepasar la medianoche. Pero Jesús acababa de decir: os aseguro que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Así que leemos que después de recitar el himno, o sea, antes de beber la cuarta copa, salieron al Monte de los Olivos.
O sea, que vuelve a romper la tradición.
Otra vez.
La tradición.
O sea, porque nadie se iba de la cena pascual sin haber bebido la cuarta copa.
O sea, esto es, claro, yo no sé qué puede ser para los judíos, pero esto es como si uno va a una boda.
Bueno, para los judíos debe ser un espanto.
Esto es como si uno va a la boda y en el segundo plato dice: se acabó, vamos a bailar el vals, que el padrino saque la novia. Y dice: bueno, ¿qué pasa aquí?
Esto... O sea, para los judíos, claro, esto debía ser como un acto blasfemo.
O sea, la cuarta copa no la bebe el Señor.
No la bebe, es la copa de la consumación, la copa de la salvación. Y se va al huerto de los olivos. Se pone de rodillas... Y de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este cáliz.
La cuarta copa, que era el de la consumación.
Que ya veremos cómo Jesús, cuando muere en la cruz, dice: todo está consumado. Es el cáliz de la consumación,
salvación.
O sea,
es la relación que hay entre la cena, el huerto, o sea, lo que ocurre,
claro,
en la cruz.
Claro, todo unido.
Todo unido.
Y ahora llega al huerto de los olivos, le dice al Padre que siquiera aparte de mí ese cáliz.
La consumación del sacrificio.
Sí, pero que no se haga su voluntad, sino la suya. Y ese cáliz se empieza a llenar. ¿Con qué? Los pecados de toda la humanidad. Y terminará de llenarse con la sangre y el agua que sale de su costado en la cruz. Pero por eso ese cáliz que nosotros empezamos ya a beber aquí en la Eucaristía, terminaremos de beberlo con Jesucristo en el reino de los cielos cuando resucitemos. Allí es donde realmente termina la cena pascual.
O sea, nuestra cuarta copa en el cielo.
Comienza aquí con la Eucaristía, pero realmente la plenitud de la cuarta copa la beberemos en el banquete de la vida eterna. Y esto es lo que nosotros celebramos en la Eucaristía, nuestra acción de gracia, nos unimos al sacrificio del Señor para morir con Él y resucitar con Él. Bueno, yo no sé, es que a mí siempre me da miedo, Javier, porque se está acabando el programa, explicarme mal, porque me parece todo
no
esto tan apasionante.
No se está acabando, se ha acabado. Se está acabando, es que quedan 5 minutos, 7, 8. No, se acabó. Pero seguimos, no pasa nada. Usted sigue el próximo día, venimos aquí, seguimos hablando. Porque es que ahora no me queda tiempo nada más que para darle las gracias por lo bien que explica usted las cosas, por lo que nos hemos enterado de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta copa, que tenemos que consumarla en el cielo. Muchas gracias, doña Beatriz Ozores, gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos. Cuéntenselo a todos los que conocen. Denle los enlaces. Vayan a la página de Hogar de la Madre, Multimedia, Televisión, que ahí están los programas colgados. Nos debemos a usted. Y por eso vamos a seguir trabajando para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.